Decíamos que volvemos a los miércoles de candidatos y en este caso les anunciaba también que está con nosotros el candidato del Partido de la Gente, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, arrancando en el último tramo del año preelectoral, Edgardo, ya esperando, falta un año para las elecciones, va a ser tu primera campaña a nivel nacional, va a ser la primera campaña del Partido de la Gente. ¿Cómo estás viviendo este momento?
Bueno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo están? Realmente, falta un año y si bien nosotros programamos todo cómo va a ser la situación y qué va a pasar, creemos que la campaña empezó mucho antes, ¿no? O sea, nosotros ya estamos viviendo la campaña intensamente y falta un año y los actos que nosotros vamos recorriendo el país, los pueblos, las ciudades, los barrios, y hay mucha gente que acude a las reuniones políticas faltando un año, ¿no? Uh-huh. Eso da las claras que no como en otras veces que la gente no daba importancia, sí, hasta faltando poco, no, hoy la gente está preocupada, está interesada, quiere escuchar.
Está involucrada,
quiere escuchar, quiere participar, quiere hablar. Y eso hace que yo creo que todos los candidatos estemos ya en campaña, ¿no?
Uh-huh. Tiene su lado bueno, eso, tiene seguramente su lado negativo, obvio, en que hay sobre todo algunos actores que están involucrados en la conducción del país, en el trabajo parlamentario, etcétera, que debían concentrarse en esa tarea y el país tiene temas que resolver. Sí. ¿Tiene su lado bueno lo de la gente involucrada?
Bueno, pero ¿no? Justamente sobre eso le quería preguntar, Novick, porque el Parlamento no goza, los dirigentes políticos no gozan de la mejor opinión por parte de la sociedad.
Tal cual.
Entonces, ¿por qué se da entonces ese interés por la política? ¿O es que Novick ve cosas por no pertenecer al sistema que los otros dirigentes políticos más tradicionales, entre comillas, del partido que sea, o los parlamentarios, no tienen ese vínculo?
A mí me permite no estar en la política, hoy por hoy me permite muchas cosas, sin duda.
Ya estás en la política.
Sí, sí.
Entraste al sistema.
Tienes razón.
Sí. Pero te vio siempre
no
como
vengo
un
de la política.
Si
no, no vengo de la política,
de Estado,
no tengo funciones, no soy diputado, no soy senador, claro. Creé un partido hace poco. Hay una cosa que sí, yo la tengo que decir, la gente sabe perfectamente que yo nunca viví de la política ni voy a vivir de la política. Y quiero hacer cosas por el país, no quiero ocupar un cargo. Que la gente le guste lo que yo proponga o no, es otra
otro tema,
cosa.
No, por eso.
Pero
no.
Digo, la gente me ve como alguien que quiere hacer algo. Uh-huh. Y la gente me quiere escuchar. Y yo quiero escuchar a la gente. Y yo lo que digo, sí, sobre todo en los barrios, yo lo estoy viendo. O sea, yo recorro mucho y me gusta recorrer los barrios más humildes, hablar con la casa de las familias más pobres. Y ahí sí no van mucho los políticos, ¿no? Ahí sí no van. Ni siquiera, y sobre todo los del gobierno actual, que siempre se caracterizaban por ir a los asentamientos, hoy no van y la gente dice, ajá, no vienen ya no vienen.
¿Hay
no
van. Decepción en ese sentido?
Y sí, claro, hay decepción porque hay dos problemas graves que están pasando la gente más humilde, que son la inseguridad y la falta de trabajo, y cualquiera del gobierno que vaya a hablar con ellos no tiene respuestas hoy para darle. Entonces es difícil enfrentar esa situación donde la gente está muy angustiada. Y nosotros vemos los problemas, sobre todo de inseguridad que está pasando. Yo digo, los problemas de inseguridad, los que más están sufriendo hoy es la gente más humilde, los barrios más pobres, donde, mire, yo voy a los asentamientos y veo casas de chapa y tienen rejas. Porque hoy están siendo saqueadas, están siendo robadas. La gente en esos barrios que tiene que caminar 10 o 20 cuadras para ir a la parada del ómnibus, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, las roban por la calle, las roban en la parada del ómnibus. Ellos, los padres me dicen que tienen que buscar a los hijos, no solo a los niños de la escuela, a los adolescentes, al liceo, y los roban en su casa. A las mujeres que van a la parada del ómnibus les roban la poca plata que tienen, el celular y los documentos. Y después en su casa le roban la garrafa, alguna ropa y el televisor. Sí. Y es gente del mismo barrio. No hay duda, hay gente que va o en una motito o caminando y muchos de ellos hasta son adolescentes, ¿no?
Sí, decías seguridad y trabajo, te dicen.
Es, seguridad y otro. Trabajo es mucho así. Y hay gente que no tiene trabajo y me dice, no tengo trabajo, pero primero arrégleme la seguridad, porque ¿para qué quiero trabajo si me roban lo poco que tengo? Y el otro día yo estaba en un barrio, ahí estuve en El Dorado, San Francisco, 18 de Mayo, que son barrios pasando las piedras. de gente humilde, que la gente desesperada me contaba. Entonces había 30 personas, yo lo cuento y digo, levante la mano quién fue robado en los últimos tiempos. ¿Cuántos se imaginan ustedes que levantaban la mano?
La mayoría.
Los 30. Y algunos me dijeron, yo levanto las dos manos. Y algunos dijo, yo dos porque tengo solo dos manos. Realmente es muy preocupante, muy preocupante.
El subsecretario del Interior dijo hoy que en realidad es muy difícil trabajar contra la percepción de inseguridad y que el aumento en los registros de los delitos, porque además llegamos a 350 homicidios ya este año, vamos a tener más de uno por día para cuando termine el 2018, que ya es récord histórico, además las otras cifras de delitos aumentan. El subsecretario insistió hoy en que es un tema de registro, que ahora la gente se anima a denunciar más y que por eso en realidad aumentaron los delitos que en la práctica no.
Eso nosotros lo hablamos cuando estuvimos con Giuliani, él no lo tiene muy claro, él le parece. Bueno, el ministro dijo que ahora denuncia hasta la botellita de agua de la mujer que va corriendo por la Rambla, me parece que es una falta de respeto. Uh-huh. Y el ministro del Interior lo que dice es, no, él no sabe cuánto no se denuncia. Yo pregunto a la gente de los barrios, la mayoría de la gente me dice, yo no denuncio. Uh-huh. El otro día
no pueden contar los oyentes el 6900 si denuncian o no.
Una persona el otro día, pero la mayoría de esta gente que yo te digo, no denuncio, que voy a seguir perdiendo tiempo, voy a ir a la comisaría, después me hacen ir a la justicia y yo nada. Sé que no va a pasar nada, no denuncio. Pero el otro día estaba con un hombre que me dice, con un balazo en la pierna, y me dice, yo iba atrás de una moto, me paran en la esquina, dice, tal esquina, yo iba con un amigo, nos paran, dame la moto, y mi amigo se le da por arrancar. Arrancó y de atrás me tiraron un balazo. Por suerte, me pegaron en el muslo. Porque ahora es la otra frase, ¿no? Me robaron y por suerte no me mataron. Sí. Esa frase ya quedó
como... Sí, la desgracia con suerte, nací de nuevo.
Y entonces, y la mayoría de ellos, digo, ¿vos fuiste a denunciar? No, dice, ahí justo cuando fui al hospital me tomaron los datos y no sé si el hospital hizo la... Pero yo, dice, nadie de los que estaban ahí hace denuncia. Entonces el ministro... Vázquez no tiene realmente, pero cada vez hay más gente que no hace denuncia. Yo lo puedo decir porque lo vivo. Y después el ministro lo que dice, que lo declaró también y lo dijo en la reunión, es también hay cada vez más delitos porque cada vez hay menos plata en la calle. Uh-huh. Y lo que le decía el propio Giuliani, dice, sí, pero también usted tiene que ver que cada vez hay más víctimas, porque no es solo la cantidad de plata que roban. Si hay más delitos, aunque sea por menos plata, hay más gente que es agredida,
claro,
en las calles. Y ese es el problema de lo que está pasando, la sensación de inseguridad y en los barrios. Y por eso yo estoy preocupado, porque los más pobres son los más indefensos, porque esa gente no tiene solución para ir caminando hasta la parada del ómnibus, que es a 20 cuadras, no tiene solución para ir a sus hijos. El otro día un carpintero, que yo estaba hablando del tema de los impuestos, llegó a esta hora y me dice, perdone, no, me prometió que ir a buscar a mi hija al liceo. Le digo, pero tu hija, usted es una hija grande, sí, 17 años. ¿Y la vas a buscar todos los días al liceo? Sí, la voy a buscar todos los días al liceo. Y si usted pensás que la voy a dejar, esto era acá en Ciudad del Plata, cerca de San José.
No, ¿sabes? Es cierto que, pues lo escuché a dirigente del Frente Amplio decirlo, que en la reunión con Giuliani, con el gobierno dijo que de la cantidad de propuestas de Giuliani, una gran número importante ya se estaban haciendo.
No, lo que dijeron el presidente Vázquez y el subsecretario Vázquez, sobre todo en el tema, cuando una de las cosas que plantea Giuliani, que es muy importante, es el tema de estadísticas y de saber dónde están los delitos y analizar los puntos calientes. Sí, sí. Entonces el presidente le dijo, mire, nosotros estamos realizando eso. Después Jorge Vázquez dijo, también nos estamos realizando los barrios, cosa que es cierto, y pero es una parte, ¿no? Porque Giuliani después le dijo, y bueno, ¿y dónde están fallando? Porque dice, pues si ustedes lo están realizando, esto es una cosa que está comprobada en todos lados, y todos lados funciona, ¿por qué no funciona? Claro. Hay algo que está fallando. Entonces ahí Giuliani empezó a hablar del tema de la gestión. ¿Cómo lo hacen? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Lo hacen todos los días? No, bueno, todos los días no, se hace cada tanto. Bueno, esto hay que hacer la intensidad. Van midiendo los movimientos, el programa le va midiendo cómo se va moviendo el delito. Yo creo que el gobierno, que sí... lo que vimos, tiene intención de hacer este tipo de cosas, pero falla en la gestión, falla en la preparación de la gente, falla en los mandos. Eso se notó claramente. Que sí, que yo creo que hay cosas que ellos están intentando hacer en medida de tecnología, pero lo que fue claro...
Giuliani no inventó nada.
No inventó nada. ¿Qué va a inventar? Giuliani, por ejemplo, el caso más grande del tema de las ventanas rotas que aplicó, uh-huh, no lo inventó Giuliani. Giuliani lo aplicó. Es inventado por estudiantes de Harvard. 15 o 20 años antes. Giuliani lo aplicó y ese es el tema de la tolerancia cero y de combatir los delitos menores en todos los aspectos. El pequeño delito hay que ser combativo, porque hoy es que te roba la bicicleta, mañana te roba la moto, y si vos empezás a aplicar el orden en los espacios públicos, en las plazas, en la, bueno, Giuliani lo aplicó en los grafitis, en los subte, en las paredes. Todo, todo eso que va mostrando un orden, de a poco se va transformando en una sociedad mejor. Eso está recontra comprobado. Por algo no solo lo hizo Giuliani en Nueva York, que viven 8 millones de personas y ingresan 8 millones más o de turismo o a trabajar, 16 millones. Lo acaba de hacer en Colombia, en Medellín, donde bajó 42% los delitos aplicando estas cosas sin gastar más dinero.
Ese es otro elemento importante, ¿no?
Sí, sí, con gestión, con eficacia, con buena preparación, capacitación de la policía, con controles. Eso es parte de la gestión. La gestión significa que uno no solo tiene las ideas y desarrollar, sino que después va a controlar cuál fue la eficacia de lo que uno propuso. Bien. Y eso es lo que hoy está fallando, me parece, en las calles. En las calles sigue teniendo el control los delincuentes. Y Giuliani le pregunta a Vázquez, ¿y dónde están fallando? Y Vázquez, el presidente, dijo, nosotros creemos que uno de los grandes problemas es la justicia. ¿Solo la justicia? No, dijo el presidente. En otras cosas más, pero no detalló. Pero sin duda ellos reconocen que por algo no pueden bajar los delitos, ¿no?
El otro problema que mencionabas es el del trabajo. Has hablado mucho en las últimas semanas sobre el tema de la seguridad por la visita de Giuliani. De allí y el trabajo que han hecho Robert Parrado y Gustavo Zubía, surge un poco los planteos que el Partido de la Gente tiene que hacer en materia de seguridad. ¿Cómo se soluciona el otro problema, el del trabajo?
Sí, la primera cosa que digo, más allá del trabajo que hicimos con Giuliani, Parrado y Zubía, y que estuvimos trabajando mucho, no solo las cosas se presentaron, sino que el próximo miércoles 28 vamos a presentar 50 medidas para mejorar la seguridad. Parrado y Zubía, vamos a presentar en el Ateneo 50 medidas para mejorar, que fue producto de un trabajo hecho entre los técnicos, Parrado y Zubía con sus técnicos, y Giuliani, y fue consensuado y se va a presentar al público.
Que son medidas de todo tipo, digamos,
medidas de todo tipo,
de la policía.
Exacto, de ejecución en la policía, en las calles, cómo hay que proceder, el respaldo a las policías,
que pueden aplicarse
la relación.
Hoy, digamos, no hay que esperar plebiscitos como el caso de la Rañada.
Totalmente, totalmente. Se pueden aplicar hoy y son posibles. Son posibles, todas son posibles, en cuanto a cómo se puede cambiar la gestión de la policía, cómo combatir la delincuencia en las calles y también cómo cambiar las leyes. Ajá. Para que los delincuentes tengan todo el tiempo posible adentro de las cárceles, ¿no? Que es lo que tienen
sí,
que hacer.
Sí, sí, sí.
Perdón,
y,
que
no, y allí dentro de la cárcel también probablemente que se intente una rehabilitación que los logre insertar después en un mercado que les tiene que dar posibilidades. Con el mercado del trabajo como está hoy, está bravo, ¿no?
Nosotros hemos propuesto, si es una de las medidas que no quiero, porque ya lo hemos dicho, es, nosotros por ejemplo no estábamos de acuerdo con la medida de la Rañaga de los militares como policías, sí. Pero sí estamos de acuerdo que los militares tienen que ayudar en la seguridad, y una de las formas que pueden ayudar y mucho es que los militares tengan el control de las cárceles, no la periferia como ahora, el control interno. Para cuando entren los familiares, los amigos, que no entren celulares, que no entren armas, y que no entre droga, y que los delincuentes no puedan seguir manejando el delito desde adentro, y que los hagan trabajar a todo aquello, porque no se puede obligar, que los hagan estudiar, que los hagan estar limpios, que los hagan hacer deporte. Es una verdadera rehabilitación con un orden estricto. Eso yo creo que los militares lo pueden hacer, están preparados para hacerlo, y es una forma que pueden ayudar. Y los policías que hoy están cuidando las cárceles pueden salir y dar una mano afuera, porque ellos sí están preparados. Eso no implica más plata. Y se puede hacer una cosa mucho mejor y se puede implementar. Bien. Y yo hablé con militares activos y militares retirados y me dijeron que es una buena medida.
Te preguntaba por el trabajo.
Perdón.
¿Cómo se arregla el problema del trabajo?
La primera cosa es, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los dos grandes problemas que tiene el Uruguay y por qué se está quedando sin trabajo. Yo en estas recorridas que le vengo diciendo ahora por los barrios, pero estoy recorriendo todo el interior del país, hace 2 años que estoy diciendo, y sobre todo viniendo del norte del país, donde están cerrando fábricas, industrias, comercios cada vez más, y cada vez cierran más y no es como antes, que antes cerraban y otros abrían, ahora cierran y no abren. Y también estuvimos en el sur hablando con productores lecheros, con vitivinicultores, con granjeros, donde 12.000 familias de pequeños productores desaparecieron en los últimos años y no vuelven. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo? Uno son los grandes impuestos, la gente no aguanta más, los pequeños comerciantes, los pequeños productores y los no tan pequeños están asfixiados por el IRPF y los impuestos. Y por otro lado, los asalariados también y los comerciantes y productores por las altas tarifas, la luz, el agua, ni hablar del combustible. Hasta la comida es cara en Uruguay. Yo lo que digo es, en Uruguay hoy es caro vivir y es caro producir. Y ese es el gran problema. Entonces, cada vez cierran más fábricas, cada vez cierran más comercios, cada vez cierran más industria. Y el otro problema, además, que es lo que yo vengo diciendo, es los dirigentes sindicales. Lo que yo le llamo los sindigarcas. ¿Por qué le digo los sindigarcas? Porque es la oligarquía de los sindicatos. Los que siempre ellos protestaron contra los oligarcas, que son unos pocos, que no trabajan y viven del pueblo que tributa, esto es lo mismo. Son unos pocos que no trabajan y viven del tributo de miles de trabajadores, y ellos lo único que se preocupan es de ser diputados, senadores o alguna cosa más. Yo creo que habría que legislar en esta plaza que los dirigentes sindicales, porque yo creo en los sindicatos, no en estos sindicatos, no puedan ser diputados o senadores, por lo menos por un tiempo, como se hace en el BPS, y que estén abocados a ver cómo se consigue más trabajo. Yo no veo a los dirigentes sindicales, que yo lo vería bien, preocupados por qué el gobierno cobra más impuestos. ¿Por qué el gobierno se endeudó y hoy tiene que cobrar más impuestos a las empresas y eso está afectando? No veo preocupado por qué 55.000 uruguayos se quedaron sin trabajo, y yo le voy a decir que esto no tiene vuelta atrás en poco tiempo, va a seguir creciendo.
Del 2008 para acá, en realidad, el primer cambio implicó en el grueso de los trabajadores una disminución de lo que estaban pagando de impuestos, pero del 2008 para acá todos los ajustes han implicado mayor carga tributaria de IRPF, el impuesto que ha aumentado más en el último tiempo y el que ha sostenido.
Pero totalmente.
Te voy a tener que preguntar la misma pregunta que te hice en el canal, sí, para la audiencia de la radio, que no la tiene que haber escuchado.
¿Cómo no?
Desde el PIT-CNT se acusa a Novik de no permitir formar sindicatos en sus comercios, habla de que como empresario tenés un vínculo conflictivo con agrupaciones sindicales, por eso las limitás en tu comercio,
no sabés lo que
las condiciones de trabajo.
Te agradezco la pregunta, porque siempre me olvido de contestar y yo quiero hablar de ese tema. Y sí, porque a veces me olvido. La primera cosa, yo hace 45 años que trabajo. Tengo personas que hace más de 30 años que trabajan conmigo, y muchas de 20. Yo tengo un promedio de sueldo que es 20% de arriba del laudo. Y si no, mucha gente de esa, las condiciones de trabajo, si no, mucha gente de esa no estaría trabajando. O sea, me acusan, no tengo, en los últimos 10 años creo que tuve un conflicto laboral. Yo empecé con una persona, con un empleado, y hoy le doy trabajo a más de 500 personas. Si yo tuviera conflictos laborales, podría haber logrado esto. Lo que más cuido es la relación laboral. Me dicen, me hicieron una denuncia para que yo vaya al Parlamento. No tengo por qué ir al Parlamento, yo no tengo ninguna denuncia. Por algo ellos inventan. Es como decían muchos, hoy hay, como le dicen, fake news, ¿no?
Sí, fake news.
Fake news, fake news. inventan cosas que no son nada ciertos. Si fuera cierto, lo comprobaría, no me haría denuncia. Yo estoy, mire, me hablan de esa empleada. Yo
no creo que el Ministerio de Trabajo esté.
Imagínense, yo tengo 500 empleados, que la mayoría son mujeres. ¿Cuántas mujeres? Mire, yo tengo mujeres que han sido madres trabajando conmigo y son abuelas trabajando conmigo. Fíjense si las condiciones laborales. Yo creo que más de mil personas de gente que pasó por mi trabajo fue madre durante yo. Trabajando con nosotros, o sea que nuestra empresa es, y lo pueden preguntar, han llamado de los sindicatos a preguntar por teléfono, y usted tiene algún problema, tratan de buscar algún problema que realmente no lo tengo, y yo me jacto de eso, porque realmente yo todo lo que hice en este país, lo invertí en este país.
¿Y acaso afiliado a algún sindicato alguna vez?
No, pero nunca dije que no. Es una empresa que está muy repartida en todos lados y nosotros tenemos trato directo con todos los empleados, y cada vez que un empleado tiene un problema, se lo solucionamos y solucionamos rápidamente. Ahora, si yo le digo que no tengo, no tengo. Y la gente me dice, pero ¿cómo puede ser que no tenga? Y digo, pero yo tampoco. ¿Vos tenés a alguien que te haya dicho que yo prohibí? No.
Ah. Edgardo, te vuelvo un poco al terreno de la política. Estamos, decíamos, a un año de las elecciones y te has acercado de alguna manera al mundo de la política, ese que la gente ve con mucho descreimiento. A un año de las elecciones, el Parlamento está cocinando. Parece que la oposición no va a dar los votos, pero no se sabe qué va a pasar con el voto 50 de Darío Pérez, y el proyecto ya tiene media sanción en el Senado con los votos del Frente Amplio. Un proyecto que cambia las condiciones para la campaña, que establece minutos gratis, que establece limitaciones. ¿Cómo lo tomás?
Yo lo tomo, y lo han dicho en voz baja en las comisiones, esto es contra Novik. Y en el futuro será contra otros que puedan venir. Uh-huh. Y tener, es contra.
Se habla de Sartori ahora y
ahora el reflejo es parecido. Pero yo, yo digo una cosa, eso es cuidar su chacrita. Y es querer quedarse y que nadie venga a molestar. Y ahí se juntan muchos a través de eso, que nadie venga a molestar, porque el circuito de los políticos siempre son los mismos. Y yo creo que es bueno. Yo lo que digo, en Uruguay hay tres partidos tradicionales. El Partido Nacional, el Partido Colorado, tiene 180 años. El Frente Amplio va a cumplir 50 años. Nació un partido nuevo hace 2 años. Y creo que es bueno para la democracia. Y ojalá vengan nuevos partidos y buena y más gente a la política, y que la gente tenga más opciones para elegir, porque yo creo que es lo más democrático que hay. Ahora, ¿por qué oponerse ahora a repartirse los minutos entre los que están? ¿Por qué limitar ahora las posibilidades de aporte mías, de que yo lo que tengo, y soy, si no, no estaría acá, estoy recontra limpio, tengo las cuentas prolijas y todo lo que gané, lo gané en este país, y ahora lo quiero aportar yo a mi país? Cuando muchos aportan...
No, pero pasa que la idea es no que, que cualquiera, no Vic Sartori o el que sea, que solo porque tiene mucho dinero cope los medios de comunicación con publicidad electoral, cuando quizás otras colectividades políticas no tienen esa capacidad económica.
No, lo que ellos están tratando es repartirse entre ellos, porque no dejan. Ellos están tratando de decir, bueno, vamos a... La cuota en la participación en la televisión, en la radio, en la publicidad, la vamos a repartir según los votos que sacamos en la última elección, cosa que no nos dan chance de nada. Yo digo que sí, que haya que ser claro, demostrar de dónde sacamos el dinero, demostrar, eso sí, me parece, transparencia, sí. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo lo puso? ¿Cómo lo repartió? Que cosa que nunca se hizo tampoco. No, claro, claro, ¿no? Ahora tienen transparencia, nunca se hizo. Ahora resulta que apareció, ahora sí, apareció Novio, aparece otro, y vamos a dejar las cuentas claras, vamos a ver. Yo, en ese aspecto, que me busquen cómo lo puse, cómo lo hizo, estoy dispuesto a mostrar todo. Ahora, ¿por qué coartarme la libertad de hacer la publicidad? Si yo soy un partido nuevo, ¿por qué no tener la misma chance que los demás? No, vamos repartiendo la torta de acuerdo a lo que estamos. Y eso me parece muy injusto, ¿no?
Edgardo, muchísimas gracias una vez más por estar acá en Hora de Cierre.
No, gracias a ustedes.
Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente y precandidato a la presidencia, pasaba por esta Hora de Cierre.